RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola a todos nuestros oyentes, hoy comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Estamos con ustedes Ezequiel Gómez, Carolina Jaramillo, Catalina Pinzón y Ivette Noza, y quienes habla Lina Rivas.
Hola Lina, caluroso saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos al maravilloso mundo del cine. En este espacio, las historias del séptimo arte alimentan la imaginación y enriquecen la vida. A partir de este momento, prepara tus oídos y pause the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy hablaremos de la película El secreto de sus ojos. Esta es la historia de Benjamín Espósito, quien es oficial de un juzgado de instrucción de Buenos Aires, recién retirado y que, obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 25 años antes, en 1974, decide escribir una novela sobre el caso, de la cual fue testigo y también protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer, a quien ha amado en silencio durante todos esos años.
El secreto de sus ojos es una película argentina de drama y suspenso del año 2009, dirigida por Juan José Campanella. Esta película está basada en la novela La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri. Es una coproducción realizada con Capital Local y de España, logrando ser la película argentina de mayor éxito del año 2009 y una de las más taquilleras de la historia del cine argentino.
Bueno, ¿y qué tal si escuchamos una de las composiciones que Federico Jussit ha realizado para esta película, contando con la interpretación al piano de Milo Cauder? El tema se llama Estación Retiro. Escuchémosla.
Juan José Campanella realizó una brillante adaptación de la novela La pregunta de sus ojos, de Eduardo Sacheri. Por eso vale la pena analizar y reflexionar sobre la versión cinematográfica de esta historia.
El personaje o soundtrack es usted.
El día de hoy nos acompaña uno de nuestros invitados soundtrack. Se trata del filósofo David Pinzón. David, bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, David, muchas de las grandes historias del cine amor que nos hace soñar y reír con sus románticas historias, pero también nos da importantes lecciones sobre el amor que debemos recordar. ¿Considera que Campanella construye argumentos en El secreto de una gran historia de amor que nos hace analizar irreparables equivocaciones?
Sí, Eduardo Sacheri y Campanella, que son los que hicieron el guión, creo que centraron esta película en el amor. Realmente el asesinato es un tema que gira en torno a este tema que es el amor.
David, según Platón puede haber tres clases de amor: el corporal, el del alma y la mezcla de ambos. También dice que puede ser un amor legítimo y ilegítimo. ¿Cuál podría ser el enfoque del amor que se ve en la película desde el punto de vista filosófico, si cabe esta categorización?
Pues yo pienso que si hay un punto de vista filosófico que lo podemos observar en la película, sobre ese amor idealizado, único, frente a, digamos, a una realidad que no permite desarrollar o que se dé ese amor, ¿no? Podríamos decir que el amor que se ve ahí es ese amor que todos como que en la vida se busca, ¿no? De una única persona, y que en ausencia de ese único amor, pues la vida está vacía.
David, la violencia contra las mujeres ha tenido y tiene distintas manifestaciones según las épocas y también los contextos en los cuales se reproduce. ¿Usted cree que los sistemas de justicia han respondido de forma correcta a estos múltiples factores?
No, definitivamente no. Es un tema en boga, es un tema que nos compete en nuestra contemporaneidad, en nuestra realidad colombiana. Los feminicidios suben. El hecho de que se haya tipificado el feminicidio de una forma tan específica y tenga tanta fuerza, digamos, la pena, pues hace que se bajen los feminicidios y que de pronto podamos hablar de justicia. Pero finalmente estamos en un mundo y en un país en el que lo que queremos solucionar todo con leyes. Realmente esto aporta, pero no todo es con leyes. Estamos hablando de una cultura machista, una uh-huh. cultura discriminatoria, una cultura en la que estos temas deben ser más de lo cotidiano, más de la conversación de casa, más de la conversación de la familia, de la calle, y que estos temas pues puedan lograr una cabida en el imaginario construido de toda la sociedad. Uh-huh. Entonces no se puede solucionar. Si bien ha sido injusto, vivimos una época en la que ese tema está de moda, ese tema no, y la moda no es en vano. Vemos día a día la violencia intrafamiliar, sobre todo el maltrato a la mujer, es noticia diaria. Y pienso que si hablamos de justicia, pues se queda corta. Se queda corta la justicia en cuanto la mayoría de estos casos se quedan en impunidad. Pero es un tema que hay que bajarle el tabú y hablarlo. Hablarlo y sobre todo saber que estamos, tenemos prácticas en nuestra sociedad hechas, digamos, con ese trasfondo machista y eso hace que se generen violencias.
Uh-huh. David, también con ese tema de la justicia está también el tema de la venganza muy principal en la película, ¿no? Campanella derrumba sin prejuicios toda creencia sobre precisamente esa justicia de la que estamos hablando y la venganza. ¿Considera que la venganza de cierta manera es un deseo humano por impartir justicia?
La justicia es uno de los valores en el que se sustenta nuestra civilización. Uh-huh. Como valor también es un ideal, ¿cierto? Un ideal que cuando lo colocamos en la realidad, pues ese ideal queda totalmente imperfecto, queda faltando, digamos, su realización. Creo que Campanella recrea muy bien esa no función de la justicia, no se imparte justicia, y digamos ese elemento institucional en el que la justicia se ve truncada por unos intereses individuales o unos intereses de una facción. Lo vemos cómo sale, digamos, el asesino, cómo sale por unos favores. Uh-huh. Y
la
sale.
La corrupción, ¿no?
Sí, la corrupción completamente, que también es tema en boga. Uh-huh. Y a mí me parece que la película es muy bien lograda porque todos estos temas están intrincados. Uno no podría separar el tema de la justicia sin el tema del amor, sin el tema de la corrupción, sin el tema de la venganza, sin el tema del amor. Entonces, ahí está. Bueno, y en el tema de la venganza, pues está la otra cara de la justicia, que es la justicia por la propia mano. La víctima que se hace victimario, pero victimario por las circunstancias, ¿no? Por la ausencia de justicia. Entonces ahí está el tema. Este tema podríamos relacionarlo con el feminicidio, podemos relacionarlo, digamos, con la justicia doméstica, perdón, con esta violencia doméstica, pero también con la violencia política, ¿sí? Vemos cómo la una injusticia, digamos, acerca de, digamos, un líder político, etcétera, también genera estas venganzas y generan digamos, violencia más generalizada. Uh-huh. Y ahí hay una ausencia, digamos, porque, digamos, las causas, la ausencia de justicia, pues genera violencia y genera venganzas. Entonces, esto es un círculo vicioso que si en algún momento no se corta, pues generamos guerras mundiales, generamos guerras civiles, y miren que digamos, de algo individual, pues se puede generar pues una violencia generalizada con catástrofes, digamos, sociales, etcétera.
Claro, David, y precisamente una de las escenas donde Poquito regresa y comprueba cómo Ricardo Morales hizo justicia con sus propias manos y mantiene en encierro durante muchos años al asesino de su esposa, haciendo él mismo cumplir la justicia que no encontró en el sistema judicial.
A mí me llama la atención, sí, la manera como está estructurada la película. O sea, por ser un thriller, el espectador está todo el tiempo haciéndose preguntas y acompañando al protagonista en sus dudas y en sus deseos de saber la verdad. Esa narrativa audiovisual creo que hace que uno esté conectado con la trama permanentemente.
Sí, Ezequiel, y precisamente como decía también David, la justicia por la propia mano, pues es muy evidente, ¿no? Obviamente en la película, pero tiene especial significado también que el esposo de la persona que fue muerta, digamos que condena a una condena similar en años a quien la mató, ¿no? Entonces, claro, uno se imagina, uno cómo puede vivir con una persona en el sótano de su casa, en la misma casa donde vive, cómo puede tenerlo por 20 años, bueno, le da el sustento, le da comida, etcétera, pero lo mantiene ahí sufriendo lo que debería estar pasando en la cárcel. Entonces, él le dio su casa por cárcel, podríamoslo decir de esa forma.
Bueno, sigan con nosotros, vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Soundtrack.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Queridos oyentes, estos temas resultan muy interesantes porque sin duda toman parte para analizar el valor de la justicia como una condición necesaria para el desarrollo social. Por eso quisimos saber lo que piensan al respecto los ciudadanos del común. Nuestra reportera Catalina Pinzón entrevistó a alguno de ellos. Escuchemos lo que nos dijeron.
Pues, como en el sentido de tener que pagar cárcel y demás, de pronto sí llegue a ser algo de impunidad, pero igual uno tiene que tener en consideración que el castigo o la penalidad no necesariamente tiene que concebirse como estrictamente tener que ir a la cárcel y cumplir una condena, sino que también es pagar por medio de como reparaciones a las víctimas y como hacer este tipo de ayudas como para devolver algo o dar algo a cambio de lo que sucedió, y pues también se podría considerar esto como una pena, así que no creo que haya como tal una impunidad desde el sistema de justicia, sino que de pronto puede variar la forma en la cual se dan los castigos.
La música de esta película, interpretada en piano, transmite muy bien los sentimientos de soledad, tristeza, melancolía en que viven los personajes a lo largo de la historia. Escuchemos el siguiente fragmento de la banda sonora. Thank you. continuamos analizando El secreto de sus ojos con nuestro invitado David Pinzón. David, ¿qué opina usted de la manera como está adaptada la película? Quiero decir, sabemos que el lenguaje escrito y textual es diferente al lenguaje cinematográfico. ¿Usted conoce la novela?
No, la novela no la conozco sinceramente. Sin embargo, el dato que nos da el hecho de que el guión haya sido intervenido por el autor de la novela, pues ahí hay un gran avance, podríamos decirlo, en cuanto a la adaptación, porque es el que creó la historia, es el que se la imaginó, es el que, pues digamos, cada uno de los... Él tuvo su Benjamín, él tuvo su Irene, él tuvo su Sandoval en mente, y la magia del cine hace que esto sea visible, ¿sí? No imaginado, como lo puede lograr la literatura, sino visible por medio del cine. Entonces, pienso que eso para un guionista, para un escritor será, digamos, único, una experiencia única, porque tiene unos personajes pues magníficos y sobre todo a actores de primera talla argentinos, ¿no? Darín, que es, sí, digamos, yo pienso que la estrella del cine
argentino.
Sí, total. Y los demás, ¿no? También tiene El Juez, es uno de los grandes actores de Argentina. Y los demás, pues Francella es comediante, pero que hace un papel espectacular con Sandoval, dramático, pero también con ese toque de humor, ¿no? Y un humor muy inteligente, ¿no? Si bien es cierto, es una película dramática, tiene unas escenas, digamos, que le sacan carcajadas a uno, a pesar, digamos, que hay un telón de fondo totalmente triste, melancólico y que podría, pues son de las maravillas, digamos, de la película. Pero a mí me parece una buena adaptación. Creo que sería un ejercicio interesante ver cómo es la novela, pero pienso que fue algo bien logrado.
David, estamos en un país en donde el sistema de justicia es tan ineficaz que muchas veces los culpables son absueltos y los inocentes condenados. Pero bueno, además no solamente pasa en Colombia, sino yo creo que es como a nivel mundial, ¿no? No podemos esperar que haya una justicia verdadera en todos los casos. O sea, somos humanos y obviamente hay cosas que se escapan. ¿Usted qué opina de eso, del sistema de justicia que vivimos?
Pienso que la resolución de Morales es producto de unas circunstancias, ¿no?
Sí.
Pero la justicia falla, la frase la justicia cojea pero llega, pues es real. Realmente, si a uno lo roban, uno quisiera que al momentico cogieran al ladrón, le impartieran justicia y bueno, uno siente cierta reparación. Pero ese tema, por lo menos ahora que estamos en, digamos, en la implementación de todo lo que se logró en La Habana, aquí en Colombia, podemos decir, bueno, la justicia es solo punitiva, la justicia es solo encarcelar, la justicia, que digamos que una víctima que perdió toda su familia, ¿qué saca, digamos, con tener a alguien encarcelado? ¿Qué, digamos? Entonces ahí es donde uno empieza a ver otras formas de justicia. Y esas formas de justicia ahí vienen con la reparación moral, la verdad y todo esto que implica hablar de justicia. Ya no hablamos de solo una justicia punitiva, sino otras formas de justicia que digamos encajan en lo que llamamos pues la justicia aplicada, ¿sí? A la realidad. Como decía anteriormente, hay una justicia que entendemos ideal, ¿sí? Una justicia que, digamos, llamamos una justicia divina también, se podría hablar, una justicia ideal. Cuando hablo de ideal, hablo, digamos, de lo teórico, más que todo, y una justicia, lo que debería ser, ¿sí? Hablando en términos kantianos, otra justicia que es la justicia divina, digamos, la que esperamos que se logre, digamos, en un más allá, digamos, eso que tiene que ver con la fe. Sí. Pero esa justicia real, y esa justicia real que es la que se aplica, y que finalmente no corresponde ni a la una ni a la otra, sino es la justicia, la única justicia quizá que podamos lograr. Creo que hay una escena en la que Irene le dice, que está hablando con Benjamín y le dice, mira, esta es una sola justicia, No sé si es la justicia verdadera, pero es la justicia en la que creo y en la que estoy trabajando. Y yo creo que esa escena es muy diciente en cuanto a que la justicia, el amor y como todos los valores, digamos, ahí son, como decía anteriormente, ideales, pero finalmente en la realidad uno se encuentra con otras cosas y tiene dos opciones, o cambia la realidad o simplemente las asume. Entonces,
sí, se adapta.
Uh-huh. Hay algunas cositas.
Hay algo que a mí me atrae en la película y es que en medio de tanta crueldad, indiferencia y desesperanza, si se quiere, subsiste el amor. Es un mensaje interesante que propone la adaptación de esta novela. Hay una frase en particular que me emocionó y es que el protagonista, hablando del novio de la víctima, le dice a la mujer: tenías que ver los ojos, lo que son los ojos de él, están en estado de amor puro. ¿Cómo percibe usted esta frase? ¿Qué le sugiere?
La metáfora de los ojos es hermosa. De hecho, el libro se llama La pregunta de los ojos. La película es El secreto de los ojos, ¿no? Y realmente hablar, digamos, de ese amor puro, ese amor que solo se puede ver en como el amado ve a la persona amada, pues es una imagen, digamos, hermosa. Y hay algo bien bonito, porque hay dos fotografías. La fotografía que él ve, en la que el asesino, tres fotografías, en la que el esposo, pues, ve a Laura y lo ve en el amor puro, como él dice. Pero también está una foto donde el asesino está viendo a Laura muchos años atrás, digamos, una foto, digamos, de adolescencia. Y hay una foto hermosísima en la que Benjamín, en una foto de oficina, está viendo a Irene. Irene le dice: mira, ahí estás viendo tú no sé qué cosa, pero es la misma expresión de los ojos viendo a la persona amada. Entonces, es algo que sí, obviamente, el centro de la película es el amor. Es el amor y todo lo que nos hace hacer el amor, ¿sí? La pasión. La pasión, el amor, digamos, y no solo por personas, porque, digamos, no se reduce, digamos, al amor por personas, sino también el amor por un equipo de fútbol, como esa conversación que tiene Sandoval. Sandoval es un personaje muy, muy, muy rico, digamos, dentro de la historia, dinamiza muchas cosas, en la que Sandoval encuentra, digamos, en las cartas algo que dice dónde está el asesino, ¿no? Y ahí es donde le dice: bueno, ¿qué es lo que te apasiona? A ti te apasiona Irene, porque Sandoval es muy sincero con él. Él no quiere reconocerlo, pero está enamorado de Irene. A otros le apasionan el fútbol y es una de las cosas que no se va a poder cambiar. Nadie puede cambiar. La gente cambia de Dios, cambia de esposa, cambia de hijos, pero no de la... Eso lo decía Galeano, ¿no? Que no se cambia de equipo de fútbol. Y él también decía: yo... A mí me gusta, apasiona, amo el trago, amo el bar y amo pelearme con los demás borrachos. Entonces uno ahí empieza a decir: bueno, si es una película del amor, pero no solo del amor entre personas, sino también lo que apasiona y lo que mueve el espíritu, y mira todo lo que genera.
Bueno, una de las escenas también que me llamó la atención, y precisamente hablando, David, de este amor por el fútbol, ¿no? Que no solamente es aquí en Colombia, sino también en Argentina, sabemos que ellos son súper hinchas, tiene que ver con esa escena en donde el protagonista persigue en un juego, en un estadio de fútbol, al asesino. Entonces podemos ver también ese juego de cámaras, ese paneo que es súper increíble. Esa fue una de las escenas que más me gustó y muy, muy bien lograda.
Cápsula Soundtrack.
A continuación les presentamos el top 10 de las curiosidades sobre la película El secreto de sus ojos.
Top número 10.
La película se estrenó en Argentina el 13 de agosto del 2009. Y en menos de un mes superó el millón de espectadores.
Top número 9.
El secreto de sus ojos generó un remarque en el año 2015, protagonizado por Julia Roberts y Nicole Kidman. Incluso el propio Campanella se sumó a este proyecto como productor.
Top número 8.
La película fue aclamada por buena parte de la crítica y de la audiencia. Está en el puesto número 1 entre las mejores películas argentinas del año 2009, según el sitio web Cines Argentinos.
Top número 7.
El secreto de sus ojos se ha convertido en la película argentina más taquillera de los últimos años y una de las más taquilleras también en la historia del cine argentino, superada por Relatos Salvajes de Damián Cifrón.
Top número 6.
La película fue seleccionada para participar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde obtuvo excelentes comentarios.
Top número 5.
En la escena en la que Irene y Benjamín están tomando café, la taza está vacía. Cuando ella mueve la taza, se puede ver que no hay café.
Top número 4.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España la nominó en 9 categorías, dándole el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana y el Goya a Soledad Villamil como mejor actriz revelación.
Top número 3.
La Academia le otorgó el Oscar a la mejor película extranjera, convirtiéndose en la segunda película argentina en ganar este galardón. La primera fue La Historia Oficial en 1985.
Top número 2.
El secreto de sus ojos es la primera película argentina en ser lanzada en formato Blu-ray.
Y el top número 1.
La película está basada en la novela La Pregunta de sus Ojos, de Eduardo Sacheri, publicada en el año 2005. El novelista también escribió el guión junto a Campanella.
Y para finalizar este análisis, David, ¿cree que debido a la burocracia y deficiencia de la justicia provoca una creciente sensación de frustración y escepticismo en la sociedad?
Sí, la justicia burocratizada, corrupta, ineficiente, hace que nos sintamos frustrados. Creo que no es solo para víctimas, sino para toda una sociedad que espera de su justicia eso, justicia.
Sin duda, una historia que se sumerge en el amor, en la violencia política, donde los personajes luchan contra la impunidad, como usted decía, David, la burocracia, el sistema judicial y las miserias propias y ajenas, merece ser vista. La invitación es para que todos nuestros oyentes disfruten de esta gran película. No se la pierdan.
Bueno, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Los invitamos a seguir conectados con la Radio UNAD Virtual y toda su programación. Gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.